mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Ecuador de la semana, miércoles 25 de noviembre. Como bien has escuchado y bien sabes, hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Bienvenido, bienvenida. Si te incorporas a la sintonía COPE, soy Denis Rodríguez. Escuchas La Mañana en Alicante y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, muy buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos 17 grados centígrados ahora mismo en el centro de Alicante y se circula sin problemas en la capital de la Costa Blanca. Hoy, como contabas tú, se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género y en Alicante ha tenido lugar un acto institucional con la presencia de todos los grupos políticos. Acto homenaje a las víctimas de violencia machista que han perdido la vida. Y ya luce en la fachada del consistorio una pancarta contra la violencia de género. El Inserso vuelve a Benidorm, el programa que sabes que estuvo bloqueado casi un mes y medio por un problema de adjudicación de las empresas que lo debían llevar a cabo. Aquello ya se desbloqueó y desde esta semana vuelve el Inserso a llenar los hoteles de Benidorm. Recuerdo que este bloqueo de 5 semanas causó incluso el cierre de hoteles, unos hoteles que ahora ya vuelven a abrir, pero que han sufrido importantes pérdidas económicas durante ese casi mes y medio. Dos noticias en clave municipal, porque en esa comparecencia a propósito del Día de la Violencia de Género, ahí ha estado el alcalde, Gabriel Echávarri, al cual llevábamos unos días sin escuchar, y ha hablado del acuario de Plaza Nueva. Lo quiere reabrir el gobierno municipal, ya lo contábamos ayer, y hoy el alcalde ha confirmado que sí habrá vida marina en ese acuario y que pretende que sea un proyecto educativo, el del acuario de Plaza Nueva. Buena noticia, la reapertura, también para los comerciantes de la plaza, que habían visto cómo se reducía el número de clientes, incluso se habían mostrado bastante enfadados y habían incluso iniciado una recogida de firmas. Y también se ha pronunciado Gabriel Echávarri sobre la polémica de los veladores. Dice que le parece buena idea la creación de esa mesa de diálogo, de la que hablaba aquí ayer Nacho Bellido, con todos los agentes implicados, y repite que ellos, el tripartito, el gobierno actual, el gobierno municipal, simplemente cumplen con la ordenanza vigente que puso el anterior gobierno del Partido Popular.
Bueno, pues con estas y con más noticias, a la 1:05 vienes con la actualización.
Hasta ahora, Denis.
Te esperamos. 12:31 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ayer tarde en el Club Información se daba a conocer el balance socioeconómico de la provincia de Alicante desde el año 2003 al 2013. A la presentación acudió Joaquín Melgarejo, director de proyectos de INECA, y el presidente de INECA, Perfecto Palaciol, que ya saludamos en nuestros estudios. Perfecto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Bueno, llega el momento del análisis de una década. Para empezar, ¿cuál sería la radiografía que se han encontrado una vez analizado ese periodo entre el 2003 y 2013?
En su momento el instituto consideró que era muy importante conocer la realidad socioeconómica de la provincia, porque muchas veces nos movemos por percepciones y las percepciones pues muchas veces son erróneas, ¿no? Y lo fundamental para poder actuar y para poder realizar estrategias de futuro es saber en qué posición estás. Y esto es lo que refleja o lo que ha pretendido reflejar este balance socioeconómico de una década 2003-2013 que es tremendamente compleja. Porque tienes la primera parte de la década del 2003 aproximadamente al 2008.
Años buenos. ¿Eh? Años buenos.
Años
2003,
fantásticos. 2004, claro. Desmelenaos. Crecimiento brutal. Y de repente pasamos del 10 al 0, que son del 2007-2008 al 2012 aproximadamente, 2013, que tenemos una caída pues brutal, ¿no? Entonces, es una grafía muy compleja, pero desde luego el otro día le daban un titular muy, muy impactante, y yo creo que con absoluta razón, que es la provincia menguante. Y yo creo que en esta década lo que ha hecho la provincia es menguar.
Hemos ido a menos. Pero el resto de provincias no ha ido a menos también, porque la culpa de todo esto la ha tenido la crisis o la dependencia del ladrillo que sufre, por ejemplo, Levante.
Pues sí, efectivamente, tienes toda la razón. O sea, todas las provincias de España, lógicamente, hemos sufrido la crisis de una manera muy importante. Esto no hay ninguna duda, no es una cuestión de la provincia de Alicante. Pero ¿qué pasa? En esta provincia la dependencia del sector de la construcción es ha sido tan importante que eso nos ha hecho que cuando la crisis empezó, nuestra economía sufrió un varapalo terrible, porque generalmente en los sectores económicos la construcción es de los sectores que primero sufre y de los últimos que se recupera. Y claro, nuestra economía estaba basada en un altísimo grado en la construcción. Y como es tan volátil, en cuanto empezó la crisis, pues nuestra economía se vino abajo. Fue como si se despeñaran los naipes, ¿no? Y hace uno una esto y ¡fum! Es una década muy compleja, pero desde luego no son todo debilidades y problemas. O sea, también nos ha dejado fortalezas y fortalezas estupendas.
Sí, por eso le iba a preguntar, ¿hay algún sector que ha capeado mejor la crisis?
Bueno, yo creo que indudablemente el turismo y los servicios en general han capeado muchísimo mejor la crisis. Gracias a Dios. Y gracias a los señores del turismo y de los servicios, esta provincia está donde está, ha podido aguantar. Afortunadamente el turismo, estamos ya en cifras de dos dígitos crecientes y en fin, al final uno tiene que apoyarse en sus sectores tradicionales. Y en esta provincia no nos podemos olvidar que nuestros sectores fundamentales pues son el turismo, son el calzado, son el turrón, son los juguetes, y esos son los sectores que decididamente los alicantinos tenemos que apoyar.
¿Nos tenemos que creer más que somos una provincia fuerte, con recursos para poder salir y mostrar, oye, aquí estamos? Que a día de hoy yo creo que la crisis ha lastrado un poco ese sentimiento de estamos todos mal, vamos a aguantar, y estamos como un poco menguantes, ¿no? No terminamos de creernos, ¿no?, el potencial que tiene esta provincia.
No, desde luego. Mira, hay una, los alicantinos somos muy dados a eso, ¿no? Pasamos del 0 al 10 muy rápido, pero igual de rápido pasamos del 10 al 0. Y yo creo que la provincia de Alicante tiene unas ventajas competitivas para un montón de actividades que son impresionantes. Es un lugar de residencia fantástico. Tenemos ocio, tenemos cultura, tenemos recursos naturales francamente buenos. Tenemos un montón de cosas. Y lo que tenemos es que ponerlas en valor, y sobre todo poner en valor lo alicantino, que esto es algo que últimamente está bastante olvidado. Somos una provincia estupenda, con una capacidad fantástica, con una sociedad civil que tiene que empezar a despertar, y con una sociedad económica que desde luego ha empezado a despertar y tiene que empezar a empujar de una manera importante para que esta provincia volviera a situarla donde estaba, que era la cuarta provincia de este país, porque ya no somos la cuarta, somos la quinta, pero es que estamos a punto de caer a la sexta posición. O sea que es el momento de retomar la senda de lo positivo y del empuje.
Ayer había mucha representación de diferentes sectores de la provincia, empresarios, políticos. No sé si algún político se le puso la cara roja. Lo digo porque también tiene que hacer su trabajo. Es decir, a la provincia de Alicante la financiación le está haciendo mucho daño. Yo creo que son los ejes principales. Sin financiación, una provincia no puede crecer. Y nos debe mucho dinero el gobierno central, el gobierno autonómico. Ahí hay soluciones, los políticos se tienen que poner las pilas.
Claro, la primera propuesta que nosotros hacemos es que tenemos que mejorar el tema de la financiación, tanto autonómica como estatal. Es decir, esto lo hemos dicho hasta la saciedad y no nos vamos a cansar, o sea, porque esto es fundamental, esto es el principio, esto es empezar a construir la casa por donde se debe y no por el tejado. Entonces, evidentemente los políticos tienen que hacer un esfuerzo, sobre todo por hacer su trabajo. Yo ayer decía que creo que llega el momento que todo el mundo tiene que hacer lo que mejor sepa hacer. Es decir, los políticos tienen que hacer política y los empresarios tenemos que dedicarnos a gestionar empresas. Y si eso y la relación empieza a ser un poco más fluida, estoy seguro que van a venir grandes éxitos. Pero tenemos que empezar.
Tienen que reclamar ese dinero que nos deben.
Claro, pero ese es
autonómico.
Claro, pero eso es que los políticos hagan su trabajo, que es política.
¿La pérdida de la CAM ha supuesto también un varapalo para la provincia?
Claro, fundamental, fundamental. O sea, la pérdida de las instituciones financieras de referencia de esta provincia, pues es un palo tremendo, tremendo. Ya nos gustaría alguna vez hacer un pequeño análisis y un estudio para ver realmente qué ha qué ha significado cuantitativa y cualitativamente la pérdida de las instituciones financieras, ¿no? De la CAM. Pero desde luego, porque hemos tenido, hemos perdido una referencia fundamental de nuestra economía y desde luego hemos tenido que ir a buscar financiación fuera de aquí, ¿eh? Yo creo que para esta provincia ha sido, diría que dramático, perder la CAM.
Se buscan los bueno, todo lo que ocurrió en esta década, del 2003 al 2013, las cosas que se han hecho mal, las que flaquean. ¿Se dieron soluciones también anoche?
Claro, no, efectivamente, porque aquí no se trata solo de hacer un análisis.
De flagelarnos, ¿no?
Efectivamente, de coger el látigo y empezar a atizarnos ahí. Obviamente, uno hace el análisis, ve dónde está, pero a partir de ahí tiene que aportar soluciones, ¿no? Y entonces, claro, hemos aportado soluciones genéricas. Y luego incluso hemos ido un poquito más allá en aportar soluciones un poco más específicas que para nosotros pues son fundamentales. Por ejemplo, la conexión ferroviaria de Benidorm, Alicante y Torrevieja con la conexión al aeropuerto. Para nosotros esa es una prioridad. Después, todo lo que es la entrada y salida del aeropuerto, que estamos, no hay que olvidar, en una de las provincias más importantes del sector turístico de este país y sin duda una referencia en Europa. Pero no podemos tener la entrada y salida del aeropuerto que tiene esta provincia, que esto es absolutamente ridículo, ¿no?
Y la mala conexión que tiene.
Efectivamente.
Ferroviaria.
Tenemos que intentar conectar el tram con nuestra estación de AVE para que la gente que viene a esta provincia tenga la posibilidad de una conectividad mucho más fácil, etcétera. O sea, hay un montón de propuestas. Nosotros hacíamos 10, que no pretende ser ningún plan, sino simplemente, bueno, pues ponemos 10, esperemos que sirvan de hoja de ruta. Pues esto de las propuestas, Denis, es como un poco lo del fútbol, ¿no? Que cada aficionado pues tiene su alineación. Uh-huh. Pues aquí yo estoy seguro de que cada persona tiene sus propuestas y tal. Y nosotros lo que hemos querido es, bueno, presentar 10 propuestas específicas encima de la mesa para que, bueno, sirva para empezar por lo menos a dialogar, a intercambiar opiniones y a poner algunas cosas reales encima de la mesa, porque al final somos la provincia de las mil historias, pero realidades pocas.
Que no lleva a cabo luego esos proyectos. La zona franca también estuvo presente ayer. Lo digo porque hay discrepancias según los colores, según el partido político.
Claro.
¿Cómo lo vieron ayer?
Mira, hay donde no hay absolutamente ninguna discrepancia es en el sector empresarial. Porque hubo y hay unanimidad en que la zona franca puede ser una excelente herramienta para reindustrializar esta provincia. Porque el que avancemos en esta provincia pasa por reindustrializarla. Hemos dedicado demasiados recursos a la construcción que hemos sacado precisamente del sector industrial. Y tenemos que volver a retomar cierta industria para poder volver a crecer. Y la zona franca es una herramienta. Es una herramienta porque primero nos va a permitir volver a colocarnos en el mapa mental de los inversores. Es decir, cuando un inversor está pensando dónde realizar sus inversiones, pues si tú no estás en su mapa mental, pues no te va a elegir. Esto es lo mismo que cuando uno va a comprar un teléfono móvil. Uh-huh. Si no tiene el que quiere en la mente, si no conoce ese producto, difícilmente lo va a comprar. Pues eso es lo que nos pasa a Alicante, ¿no? Y sobre todo, volver a recuperar la reputación positiva que esta provincia ha tenido, que yo creo que durante esta década pues hemos perdido bastante.
Otro de los puntos y donde incide es en la preparación de los jóvenes, porque la provincia de Alicante está por debajo de la media en cuanto a universitarios se refiere. Mm. Y es algo que tenemos que volver a recuperar, volver a invertir en educación. El sistema educativo hay que volver otra vez a tocarlo, y yo creo que despolitizar también, ¿no? Porque lo utilizan como un arma política.
Claro, en esta radiografía de estos 10 años se ve que efectivamente estamos por debajo de la media nacional, pero hemos crecido y es un dato positivo, ¿no? Pero es fundamental, o sea, ¿cómo regeneramos esto? Con educación. Es quizá más lento, pero es lo más seguro, ¿no? Es educar a nuestros chavales, a nuestros jóvenes, para que estén preparados, porque, ojo, van a tener que pelear y luchar en una sociedad tremendamente competitiva, tremendamente globalizada, y tenemos que prepararlos para que tengan la capacidad de tener ciertas garantías de éxito. Evidentemente no se puede preparar a nadie para que tenga el 100% de garantía de éxito, pero tienen que tener algunas garantías de éxito. Uh-huh. Y para eso hay una propuesta que es fundamental, que es la formación profesional dual. Es decir, la combinación entre la teoría y la práctica. La combinación entre la universidad, los estudios y la empresa y la gestión diaria. Esto tenemos que ser capaces de llevarlo adelante para que nuestros chavales, los jóvenes, los universitarios, la gente que se forme, salga al mundo con sabiendo dónde va y teniendo ya la experiencia de haber analizado y haber hecho la práctica real durante esos años de universidad. Pero además tenemos que ser capaces de generar perfiles que en muchos casos nos faltan. Por ejemplo, yo hablaba ayer de que tenemos que crear el perfil en el tema del calzado. Por ejemplo, nos hacen falta profesionales y hay que buscar la forma de que esos profesionales, por ejemplo, las aparadoras o los aparadores, que la gente que maneja el zapato, que lo fabrica, pues tenemos que volver a crear profesionales que sean capaces de hacerlo, porque es que si no,
que se formen aquí justo en la cuna, claro, precisamente del calzado.
Efectivamente,
¿no?
Bueno, yo creo que eso se ha olvidado un poco, ¿no? Porque también ha habido ese boom del universitario que todos conocemos, pero también hay que formar a la gente en esas profesiones que son fundamentales para esta provincia.
Si tuviera que elegir un titular de lo ocurrido ayer, viendo un poco también la reacción de los empresarios, políticos, una vez que ha presentado también este balance económico, ¿con cuál se quedaría?
Bueno, yo creo que nos hemos situado en el punto de salida.
Este balance va a servir para muchos para empezar a trabajar de cero. Es decir, bueno, ya sabemos lo que flaqueamos, pues ya tenemos por lo menos un plano, ¿no? Desde dónde tenemos que partir.
Claro, es lo que estábamos comentando antes. Es fundamental saber uno dónde está, ¿no? Y yo creo que ayer yo miraba las caras de la gente y en muchos casos eran de sorpresa, porque pues por lo que hablábamos de las percepciones, a lo mejor uno cree que una cosa es de una manera, pero la realidad de por ejemplo, la gente se quedó un poco perpleja cuando hablábamos de analfabetismo en esta provincia. Es que hay casi un 3% de analfabetismo en esta provincia. O sea, que esta es una de las cosas que evidentemente es una de las primeras cosas que tenemos que erradicar. Uh-huh. Absolutamente. Pero es que hay analfabetismo en esta provincia. Si no recuerdo más, es el 2,8%.
Es elevado, ¿eh?
Sí, sí. Está por encima de la media del país, pero también es cierto que en esta década ha descendido bastante. Por lo tanto, claro, este es un estudio, obviamente, donde hay luces y sombras, ¿no? Pero bueno, el resultado es que al final todavía nos queda para nosotros un alto porcentaje de analfabetismo que tenemos que erradicar como sea.
¿Estamos saliendo ya de este gran bache llamado crisis?
Claro. Yo, si ahora me preguntas qué ha pasado del 2013 al 2015,
claro,
pues te diría que efectivamente estamos yendo para arriba. Los datos económicos y estructurales han mejorado muchísimo, indudablemente, pero claro, estamos en el camino, no hemos llegado a ningún sitio, ¿no? Es decir, la tasa de desempleo, pues hemos bajado del 23% al 21%, o del 25% al 23%. Ya, pero eso no es nada. Que tenemos un montón de miles y miles de alicantinos sin empleo y tenemos que trabajar para que recuperen su empleo. Y desde luego nos queda mucho camino por hacer, pero desde luego las cosas desde el 2013 hasta aquí, pues ciertamente han mejorado.
Bueno, pues hay una guía, por lo menos para trabajar. Ya tenemos una radiografía del estado de la provincia de Alicante y perfecto Palacio, presidente INECA. Gracias por venir aquí a La Mañana y contárnoslo.
Nada, Denis, sabes que siempre es un placer. Gracias a ti y, por supuesto, a todos los oyentes de la cadena COPE.
Venga, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
La Mañana. COPE Alicante. Estar informado.
Disfruta de la noche en La Mascletà. Croquetas caseras de ibérico en La Mascletà. Cigalitas con sobrasada en La Mascletà. La Mascletà. Menús noche desde 10 euros. La Mascletà. En Avenida General Marvá 21. Y recuerda, con tu cena te invitamos a una degustación de gin tonic de Mombasa.
El Black Friday llega a Gibeller. cuatro días para disfrutar de descuentos del 30% y 40% en una selección de artículos de primeras marcas. Ven a Gibellar del 27 de noviembre al 1 de diciembre y descubre las mejores ofertas en una gran variedad de materiales para la reforma del hogar y construcción. Estamos frente a Hospital San Juan, abierto sábados tarde. Gibellar, 90 años.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Semana Mega Black, con precios al coste Mega Hogar Electrodomésticos. Lavavajillas Siemens, A3 Plus, con 10 años de garantía. Y 13 cubiertos, solo 499 euros. Ahórrate 300.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar. Mega Hogar.
Y en la web, megahogar.es.
Como tú, creemos en nuestra ciudad. Y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva por Mariscal. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Alicante o en creemosenalicante.com.
Lunes, martes, miércoles, jueves. Está claro, te encantaría que todos los días de la semana fuesen viernes. Por eso, en Expert Friday, el viernes dura dos días. Ven a Expert el 27 y 28 de noviembre y te regalamos el IVA para tu siguiente compra. Expert Friday, el doble de bueno.
¿Conoces ya la nueva tarjeta Amiga de Spar? Solicítala en tu establecimiento Spar. Es gratis. Y con tu compra obtendrás descuentos directos, regalos, cheques compra trimestrales y muchas más sorpresas. En Spar premiamos tu fidelidad. Spar. Todo lo que necesitas y ahora más.
Ahora en Joyería Espinosa, adelanta tus compras de Navidad, porque te vamos a hacer hasta el 30% de descuento en todos nuestros artículos. Primeras marcas en relojes, joyería, platería, ven a vernos. Joyería Espinosa, tu joyería de toda la vida, en Alicante, calle Duque de Zaragoza 4.
89.6 FM y 882 Onda Media, COPE Alicante.
Las 12:52 minutos. Sabes que puedes participar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, facebook.com/copealicante, y también a través de Twitter, @copealicante. Y fíjate, hoy quiero hablarte, bueno, pues de, yo creo, un trabajo social que yo creo que no tiene recompensa, ¿no? Y por lo menos es la sonrisa y el bienestar de muchos niños. Y es que la Asociación de Nuevo Futuro lleva a cabo una gran labor para ayudar a esos pequeños, a esos niños. Eso lo conocemos, es una realidad. Y que el recorte en subvenciones les ha afectado, yo creo que también. Pero su labor y esfuerzo sigue siendo el mismo día a día, a pesar de las adversidades. Hoy nos acompaña María Ángeles González, vicepresidenta de Nuevo Futuro. Hola, María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Y también Ana Planelles, tesorera de Nuevo Futuro. Ana, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Yo no sé, vamos, supongo que el tema de las subvenciones sí que ha afectado también, pero sí. Siempre os encuentro con una sonrisa en la cara.
Sí, porque tenemos que poner al mal tiempo buena cara, perdón. Pero sí, sí que nos afectó en su día. De hecho, tuvimos que cerrar uno de nuestros pisos. Sin embargo, ahora llevamos un piso solo, con 8 adolescentes ya, porque todos los niños que tenemos ahora a nuestro cargo van de 15 a 18 años. Y la verdad es que estamos muy contentas. Y ahora María Ángeles te contará también la labor que estamos haciendo con los que salen de nuestro hogar a los 18 años.
Bueno, yo no sé, pero yo me he acostumbrado, yo creo que hay mucha gente también, y como fecha soy muy malo, yo creo que hace 2 años ya que no venís realizando ese rastrillo Nuevo Futuro Navidades, pero parece que cuando llegan estas fechas nos acordamos de vosotras.
Sí.
Y es que la habéis cambiado ya a primavera.
Claro, es que hemos pensado que el buen tiempo animaba a la gente a acudir a nuestro rastrillo.
¿Y se nota?
Entonces,
¿no?
Pues sí, sí se nota, sí, no creas. Aunque a mí la Navidad siempre me ha encantado esta fecha, porque también tenemos como un espíritu quizás solidario.
Más solidario, ¿no?
Solidario, un espíritu también de gastar un poco más, porque es verdad. Y eso pues, pero bueno, de momento estamos contentos, nos ha ido bien. Este año estamos también ya pensando en él, a que nos den fechas y sobre todo pues un sitio para poderlo realizar, que ese es nuestro problema, a ver en qué lugar este año. El año pasado lo hicimos en La Lonja, estos anteriores que lo hemos hecho en primavera ha sido en el claustro de la de allí cerca de la catedral
de San Nicolás.
De San Nicolás, y ahora a ver este año donde nos conceden un sitio pues adecuado a que podamos poner todos nuestros puestos y nuestros restaurantes, etcétera.
Bueno, y eso, ¿y por qué organizáis todo eso? Pues precisamente para mantener primero uno de los pisos con 8 niños entre 13 y 16 años que comentaban,
18 mayoría de edad.
Y habéis abierto, sí. Estáis manteniendo un piso más precisamente para esos niños que cumplen ya la mayoría de edad.
Sí, sí, ese le hemos abierto hace un mes. De momento tenemos solamente un niño que además no ha venido de Nuevo Futuro, porque como nos ayuda la Consellería de Bienestar Social, ese piso también pueden venir de otras centros y de otras asociaciones, no solamente los niños de Nuevo Futuro. Ahora nosotros estamos con dos que se prácticamente ya cumplen la mayoría de edad, que se reincorporarán a este piso, y bueno, de momento pues estamos muy contentos porque es una oportunidad que les damos. Es fundamental que los niños cuando ya cumplen 18 años y salen de nuestros pisos, pues tengan algún piso puente para que ellos se conciencien y sepan que toda la vida no van a estar a nuestra costa, sino que tienen que pues ahí estimularse, buscar trabajo o terminar sus estudios, los que los están realizando. Y es un año que van a estar, un puente de un año en este piso, y pensamos que es muy bueno para ellos, para ayudarles en este momento que es muy difícil tener 18 años y decir ahora te vas a la calle y no tienes nada, es muy complicado.
Y bueno, y de hecho, fíjate, yo hablaba, y Ana decías, hemos pasado años donde los recortes sí que ha hecho ella, hemos tenido que cerrar un piso, bueno, pues aún así, ante las adversidades, habéis abierto este piso nuevo.
Sí, sí, abriendo siempre también con el esfuerzo que tenemos que hacer para aportar ese dinero que no nos llega de la administración, y es por eso que celebramos el rastrillo, por supuesto. Y comentarte que justo el próximo viernes 27 de noviembre celebramos la comida anual para nuestras amigas y colaboradoras, y este año tiene un toque especial porque normalmente la celebramos aquí en Alicante. En esta ocasión nos vamos a Novelda, al restaurante Heretat de Cecilia, que sabes que
las bodegas de Heretat de Cecilia,
sí, unas grandes bodegas, un gran grupo gastronómico al que pertenece Maestral, al que pertenece Aldebarán, por supuesto. Y entonces pues ofrecemos a nuestras amistades pues una visita a la una de la tarde, y luego a partir de las dos un almuerzo. Hemos puesto un autobús para que sea más fácil a la gente venir, que saldrá desde Plaza de los Luceros, Los Claveles, y también desde el Club de Regatas. El precio de del almuerzo será 35 euros y 38 si vienen en bus. Con lo cual es un precio muy asequible y creemos que
vamos a visitar los viñedos, las bodegas. Sí. Entonces es pues también
la cara que me estáis poniendo las dos. ¿Es porque las plazas están ocupadas? ¿O si alguien que
podrían
escucha
estar más?
Todavía.
No, sí, vamos a ver. Es un evento solidario, y ese dinero que se recauda, bueno, va a ir destinado a los niños. Va a ir hacia mantenimiento de los pisos y los niños. Lo digo porque igual hay oyentes ahora que nos escuchan y dicen, oye, pues yo quiero colaborar. Fíjate, una buena jornada para disfrutar de una buena gastronomía, disfrutar de las bodegas y aparte hecho un cable, ¿no? ¿Se puede todavía?
Sí, por supuesto. Llamando al teléfono de nuestra sede, 965-140882, se puede hacer y cualquier tipo de reserva de aquí al mismo viernes, tendríamos cabida para.
Y luego siempre todos tenemos una fila cero. Nosotros siempre, las personas que a lo
mejor
no pueden
ir. Mesa cero, diríamos aquí, ¿no?
Sí,
la mesa cero.
Sí, pero las personas que no pueden ir y quieren colaborar, llaman a nuestra sede y pueden dar un donativo que quieran, que siempre pues lo agradecemos muchísimo.
Oye, cuéntame, porque no sé si hace mucho habéis obtenido también el certificado ISO.
Sí, efectivamente.
¿Qué supone esto, tener un certificado ISO?
A nosotras nos supone un certificado de calidad. Para nosotras para empezar, la satisfacción de haberlo logrado, pero sobre todo cara al público, cara a nuestras colaboradoras, saber que donde están colaborando tiene un certificado de garantía, donde cada cierto tiempo, y no va muy tarde en tarde, tenemos unas auditorías que hacen que nosotras respetemos a la perfección cualquier norma en cuanto a todo lo que se nos implica en cuanto a la administración.
Oye, estaremos pendientes, no solo de esta comida que vais a hacer el viernes, el día 27, que los oyentes ya han tomado nota del teléfono, sino también de ese rastrillo Nuevo Futuro que llegará en primavera, y donde queremos también que los oyentes, oye, pues se vuelquen y pongan su granito de arena, ¿no?, para ayudar a estos niños y esa labor que hacen muchísimas mujeres, y que es el trabajo que la mayoría de veces no se cuenta. Así que, por lo menos este espacio, espero que sirva para que, oye, pues, aquellos oyentes que nos escuchan nos puedan echar un cable. Ana Planelles, María Ángeles González, gracias por estar ahí con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Denis.
Y enhorabuena por esa labor que hacéis.
Gracias.
Muchísimas gracias.
En segundos alcanzamos señales horarias. La una, llega la información a COPE y a la vuelta tenemos un montón de cosas que contarte. Te esperamos.
A las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una lacra que en lo que va de año ha causado la muerte de 48 mujeres a manos de sus parejas y que en muchas ocasiones surge en la adolescencia. Nuria Moreno.
De hecho, la investigación de estos últimos años revela que 9 de cada 10 adolescentes admiten que en alguna ocasión han maltratado psicológicamente a su pareja, utilizando insultos, humillaciones en público o controlando el teléfono móvil, por lo que hay que incidir más en los programas educativos. Lo dice a COPE María Jesús Hernández, psicóloga e investigadora de la Universidad Internacional de Valencia.
Es importantísimo trabajar en prevención y hacerles ver qué es lo que pueden esperar en una relación y qué es lo que no deben esperar, que es una relación sana y que no lo es.
Recuerden que pueden acudir al teléfono de ayuda al 016, que es gratuito y no deja rastro en la factura.
Con motivo de esta jornada, los principales partidos políticos han organizado distintos actos en varios puntos de España. Pedro Sánchez está en Jerez de la Frontera y Mariano Rajoy en el madrileño Museo del Prado. Allí hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Miguel Ángel Alfonsel y con María Daván.
Mariano Rajoy transmitía a todas las víctimas dos mensajes: hay salida y no estáis solas, les decía. Por eso les animaba a pedir ayuda y a romper el círculo del maltrato. El presidente tenía además un recuerdo por las 48 mujeres fallecidas este año.
La jornada de hoy simboliza la respuesta más digna frente a la injusticia más indigna, la violencia repetida y violenta de los derechos humanos de mujeres y de niñas por el único hecho de ser.
Rajoy ha visitado previamente un centro de asistencia a menores víctimas de la violencia de sus parejas.
Ya del exterior, el presidente francés continúa con su ronda de contactos con los principales líderes mundiales con vistas a tratar de recabar su apoyo en la lucha contra los terroristas del Daesh. Esta tarde, François Hollande va a recibir en el Elíseo a Angela Merkel, la canciller alemana que ya ha comprometido su apoyo en esta lucha contra los terroristas.
Und dies ist ein Jahr, das uns das in unfänglicher Weise bewusst gemacht hat.
Vivimos en un mundo común y esta lucha debe ser una lucha de toda la comunidad internacional. Cada uno con lo que pueda y de forma coordinada lo vamos a conseguir, aunque va a costar mucho trabajo.
Y Rusia ataca a Turquía, acusa a Turquía de premeditar el derribo de su caza ruso, mientras la tensión entre Moscú y Ankara persiste. Ucrania prohíbe a todas las aerolíneas rusas sobrevolar su territorio con destino a terceros países. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Kiev prohíbe que las compañías aéreas rusas sobrevuelen Ucrania, aunque de hecho, según cuenta la agencia Interfax, los aviones de las aerolíneas rusas ya evitan el espacio aéreo ucraniano. Las autoridades de Kiev prohibieron ya los vuelos entre Rusia y Ucrania hace un mes. Al mismo tiempo, hoy la empresa rusa Gazprom ha anunciado que va a dejar a partir de ya de suministrar gas a Ucrania porque no ha pagado por adelantado futuras entregas.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y esta noche hay Champions y hay una edición especial, muy especial, de Tiempo de Juego aquí en COPE, con un comentarista, digamos que también especial, con Mariano Rajoy de comentarista de ese partido.
Alcalá. El presidente del gobierno, a partir de las 8 y 5, hoy arranca Tiempo de Juego a las 8 y 5 de la tarde, estará en este estudio Mariano Rajoy para analizar fundamentalmente el partido del Real Madrid en Ucrania. Como hemos informado en el boletín anterior de las 12, con la posibilidad de que Carvajal, Casemiro e Isco puedan entrar esta noche en el 11 titular. Y buscamos también la última hora del otro partido importante de esta noche, del Atlético de Madrid, que puede estar, cuando acabe la noche europea, entre los 16 mejores equipos del continente. Recibe el Atlético al Galatasaray. Última hora, informa Antonio Ruiz.
Sí, para estar entre esos 16, el Atlético solo necesita un punto, el que podría conseguir hoy frente al Galatasaray, pero la ambición del Cholo Simeone va más, porque ganando este partido de hoy, el de Lisboa, el último de esta fase de grupo, se colocaría primero de esta serie. Máxima seguridad, vienen entre 800 y 1000 seguidores turcos esta tarde al Vicente Calderón.
Y también esta noche, Borussia Mönchengladbach, Sevilla, en Alemania, necesita la victoria y un par de milagros el equipo andaluz para seguir vivo en la Champions. Recuerdo que Golden State Warriors, el equipo de San Francisco, ha hecho historia en la NBA ganando los primeros 16 partidos del inicio de la temporada. Sergi Roberto, futbolista del Barcelona con una contusión leve, es duda para el encuentro del fin de semana en el Campeonato Nacional de Liga con el Barça. Y Messi ha dicho que ojalá el podium final del Balón de Oro de este año sea 100% azulgrana, con Messi, con Luis Suárez y con Neymar.
Gracias, Alcalá. La 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, Tiempo de Juego es uno más.
¿Cómo?
Sí, sí. A Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo se suma Mariano Rajoy.
Toma.
¿Un presidente de gobierno comentarista de un partido de fútbol?
No hay otra opción.
Este miércoles, desde las 8:05, Mariano Rajoy comenta la Champions.
Es una pasada.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Mariano Rajoy.
Ya estamos todos.
Solo hay Tiempo de Juego y vamos a marcar unos cuantos.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevívete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:06, después de actualizar la información nacional e internacional. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía COPE. Soy Denis Rodríguez, escuchas La Mañana en Alicante y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Alguna novedad, Carlos Cuenca?
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Que hay 19 grados centígrados y cielos despejados ahora mismo en Alicante, y que se circula con intensidad en la zona de Plaza de España y en la calle Calderón, en Alicante. En el resto de vías se circula con normalidad. El presidente de INECA, Perfecto Palacio, acaba de asegurar aquí en COPE que en la implantación de la zona franca en el puerto puede haber discrepancias entre los distintos partidos políticos, pero no entre los empresarios, que sí creen que es una buena idea. La idea del presidente de la Diputación, César Sánchez, dice Palacio, que una zona franca, y según ese estudio de INECA, del organismo que él preside, sería bueno para la provincia, para la industria, que generaría economía y que sería atractivo a la hora de que lleguen inversiones a la provincia de Alicante. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género, y aquí en Alicante ha tenido lugar un acto institucional con la presencia de todos los grupos políticos. Acto homenaje a las víctimas de violencia machista que han perdido la vida. Ya luce la fachada del consistorio una pancarta contra la violencia de género. El Imserso vuelve a Benidorm. El programa es que estuvo bloqueado casi un mes y medio por un problema de adjudicación de las empresas que lo iban a llevar a cabo. Ya se ha desbloqueado y desde esta semana ya vuelve el Imserso a los hoteles de Benidorm, que se han resentido durante estos días, pero que ya empiezan a recuperarse. Y dos cosas más del alcalde que ha hablado hoy, de Gabriel Echávarri, del alcalde de Alicante. Del acuario de Plaza Nueva, que ha sido noticia porque está cerrado y porque había perjudicado a los hosteleros de la zona, ha dicho que lo van a reabrir y que habrá vida marina, incluso que podría haber un proyecto educativo. Y también se ha pronunciado Gabriel Echávarri sobre la polémica de los veladores, ha dicho que le parece buena idea la creación de esa mesa de diálogo con todos los agentes implicados, y repite que ellos simplemente cumplen con la ordenanza vigente que puso el anterior gobierno del Partido Popular.
Uh-huh. Bueno, pues te contamos más noticias, actualizamos la información a las 2:20. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora.
Conocemos la última hora del deporte. les prepara la vuelta de David González. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, acabamos de hablar ahora hace un instante con él, fuera de micrófono, evidentemente, porque no quiere hablar hasta que esto no se concrete. David González está en Las Palmas, está sin equipo, y recordamos que es uno de los objetivos del Hércules para reforzar el equipo en el mercado de invierno, que se abre, como sabes, justo en el inicio de 2016. Así que, bueno, ha reconocido los contactos, ha dicho que no quiere hablar hasta que la situación no esté más avanzada o casi casi cerrada, pero ha reconocido que ya hay contactos con su representante y que podría cerrarse en cuestión de horas. Él quiere volver a Alicante, él quiere volver a jugar. Es un tipo ya de 30 y largos y evidentemente sabe que tampoco tendrá muchas oportunidades. Estuvo a gusto el ratito que estuvo la pasada temporada. Con él el Hércules jugó muy bien al fútbol. Así que David González muy cerca de volver al Hércules. Incluso no se descarta que viniera a Alicante antes de que se abra el mercado para empezar a ponerse en forma físicamente, porque recordamos que está sin equipo y que evidentemente va a tener un periodo más o menos largo de adaptación. La llegada de David González va a implicar una salida. El Hércules tiene las 16 fichas profesionales ocupadas y tiene que dar una baja. Esa baja todo apunta que será la de Carlos Indiano, jugador con el que de momento no cuenta Manolo Herrero en las últimas convocatorias, ni tampoco lo hemos visto en el 11 titular. Con lo cual, ese sería el movimiento para el mercado de invierno. Llegaría David González y se iría Carlos Indiano. Ya veremos si hay más movimientos, puede ser.
Oye, pues a lo mejor llegamos a las 3:20 y te lo contamos en directo.
Eso es.
Juanfran, un abrazo. 1:10. Sabes que en la mañana nos gusta la música y hemos puesto un concurso en marcha a través de nuestro Facebook, en facebook.com/copealicante. La artista murciana Rundo Lorenzo, que nos representó hace 2 años en Eurovisión, estará este sábado presentando su primer disco, que se llama Planeta Azul. Sorteamos 2 entradas dobles. Tan solo tienes que respondernos a la siguiente pregunta. ¿En qué programa televisivo se dio a conocer Rundo Lorenzo? Bueno, nos puedes responder a través de Facebook y este viernes daremos a conocer los 2 ganadores. Mucha suerte. Bueno, 1:10, tenemos que contarte un montón de cosas aquí en la mañana, así que nos metemos en materia.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Fundesen Business School lanza una nueva convocatoria de másters en abril 2016. MBA con especializaciones y máster en marketing digital. Todos los másters se pueden financiar al 100% y tienen programa de prácticas remuneradas en empresas, donde 4 de cada 5 alumnos han sido contratados. Infórmate en fundesen.es o acércate a nuestra sede en Alicante. Fundesen Business School. Tú eliges tu futuro.
Lunes, martes, miércoles, jueves. Está claro, te encantaría que todos los días de la semana fuesen viernes. Por eso, en Expert Friday, el viernes dura 2 días. Ven a Expert el 27 y 28 de noviembre y te regalamos el IVA para tu siguiente compra. Expert Friday, el doble de bueno.
En Alcampo, impresionantes ofertas de Black Friday que te sorprenderán. Por ejemplo, portátil Acer con procesador Intel 4 GB de RAM y 1 TB a 279 euros. Precios increíbles del jueves 26 al sábado 28 de noviembre. Aprovecha el máximo ahorro del Black Friday en tu hipermercado Alcampo. Ahorra y vive mejor Alcampo.
Com tu, creiem en la nostra ciutat. I sabem que, per aconseguir que cresca, hem de creure també en el seu motor, el comerç. Per això, per cada compra que facis a les botigues adherides a la promoció Creiem, podràs guanyar 3.000 euros i rebràs una ecobossa dissenyada en exclusiva per Mariscal. Infórmate'n a qualsevol oficina Banc Sabadell d'Alacant o a creemosenalicante.com.
En Amaro González sabemos el valor de una buena alimentación.
Por eso, te ofrecemos nuestros pescados y mariscos con todo su valor nutritivo y la tranquilidad de poner en su mesa lo mejor.
Amaro González, con los precios más congelados del mercado. Exposición y venta en calle Saturno 7, con parking gratuito. Amaro les desea
felices fiestas.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Abrimos nuestro... nuestra ventanita de la salud aquí en la mañana. Y sabes que contamos con los expertos y profesionales. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, hay altos niveles de colesterol y es que es un factor importante de riesgo cardiovascular. Y hoy vamos a buscarle una solución gracias a Mundo Natural.
Exactamente, vamos a buscar una alternativa porque realmente los productos, los medicamentos pautados para el colesterol traen tantos efectos secundarios indeseables que realmente muchas veces hacen fracasar muchas personas de forma unilateral toma la medida de suspenderlo y no podemos dejar que el colesterol aumente considerablemente porque ya lo he dicho, es un problema de riesgo cardiovascular. Entonces, la alternativa a esos productos que producen cansancio, agotamiento, tanto físico como mental y además comprometen en la estabilidad desde el punto de vista metabólica, nosotros te proponemos un producto de última generación. Se llama Divecol Forte. Es un producto a base de arroz rojo fermentado y nos aporta un principio activo que es la manacolina K. Esta inhibe la absorción de ácidos grasos de cadena corta y aquí se encuentra el colesterol y los triglicéridos y también activa y acelera la excreción por vía biliar del colesterol, que estas son las formas fisiológicas que nuestro organismo regula los niveles de colesterol en nuestro cuerpo. Por lo tanto, tomando dos cápsulas de Divecol Forte antes de ir a la cama, porque hay que recordar que el colesterol es un metabolito nocturno, por lo tanto, ¿cómo podemos incidir sobre él? El mayor y el mejor impacto lo podemos hacer por la noche, mientras dormimos, así no nos enteramos. Dos cápsulas de Divecol Forte antes de ir a la cama y mantenemos a raya los niveles de colesterol.
Bueno, pues toma nota porque Divecol Forte lo vas a poder encontrar en farmacias, herbolarios, para Farmacia Mundo Natural en la calle Portugal 38. Toma nota del teléfono 965-92-81-34. Y muy atento porque este viernes y sábado me han contado, Adrián, que vas a estar en Alicante atendiendo las dudas de los oyentes.
Exactamente, todas las personas de COPE que nos escuchan y que son asiduos a este espacio, a este programa, pues el viernes y el sábado me pueden consultar todas las dudas que tengan con respecto a los suplementos nutricionales y cuál es el mejor indicado para resolver ese problema de salud que tanto te preocupa.
Bueno, pues ya lo sabes, viernes y sábado en la calle Portugal 38. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, gracias por estos buenos consejos.
Gracias, Denis.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
Este viernes, a las puertas del fin de semana, aterriza en IFA el que dicen es el evento formativo del año. Un día para revolucionar tu vida en positivo. Hablamos de 8 conferencias extraordinarias y un elenco de ponentes excepcional. Bueno, nos lo van a contar miembros del equipo Máximo Potencial, organizador de este evento. José Manuel Sánchez, muy buenos días.
Muy buenas.
Y José María Vicedo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, contarme un poco qué es esto de un día para revolucionar tu vida en positivo. ¿Esto qué es? Tú llegas apático, te mueven como si fuera una coctelera y sales de allí comiendo todo el mundo.
Serán 4 ponencias por la mañana, luego un descanso para la comida y 4 por la tarde, tocando un poco todo un abanico de temas relacionados con áreas importantes de la vida. Ahí se va a hablar de finanzas personales, motivación, superación personal, relaciones personales, emprendimiento, creatividad. Es una oportunidad, pues bueno, para tener inputs en un montón de áreas que yo creo que al final marcan la diferencia, ¿no?, en la vida.
Bueno, ¿y en qué se diferencia de otro tipo de jornadas de muy similares, ¿no?, a esta que vais a emprender el próximo viernes?
Bueno, nosotros desde Máximo Potencial lo que nos encanta, como ha dicho José María, es preparar un evento de inmersión en el que las cientos de personas que nos van a acompañar vivan el día en una actitud que al final sea una cargar las pilas, un cargar las pilas en todos los aspectos, porque no solo están las ponencias, que es el grueso del conocimiento que se va a intentar trasladar, es que el evento está cuidado en todos los detalles, o sea, el catering está cuidado, hay música en directo, hay artistas, lo que nosotros llamamos action arts, haciendo alguna que otra historia, luego no solo es el momento de escuchar, sino el momento del networking, del compartir con los demás esa jornada, que nosotros creemos que a día de hoy reúne unas características, este formato, que no existe en España otro igual.
Mm-hmm. Contarme el elenco de ponentes, porque yo ya he visto el cabeza de lista, que es Mario Conde. De ahí, ¿para dónde vamos?
Sí, bueno, arrancaremos con la primera ponencia de Mario Conde, hablando de un tema que le apasiona. La ponencia hablará de economía, éxito y espiritualidad, mezclando un poco todos los conceptos. Y bueno, creo que es una oportunidad fantástica para escuchar a una persona que es tremendamente brillante intelectualmente, una persona de una gran profundidad. Él siempre ha sido un gran amante de todos los temas relacionados con la espiritualidad, con el crecimiento personal, etcétera. Y desde luego yo estoy deseando escucharle, porque lo he escuchado en otras ocasiones y sé que no va a defraudar nuestra ponencia. Luego continuaremos con un caso de inspiración, Javier Hernández Aguirán, una persona que, a pesar de haber nacido sin brazos, hace vida absolutamente normal, tiene el carnet de conducir, ha sido atleta paralímpico en Londres, consiguiendo diploma olímpico en natación. En fin, es una persona que te quita las excusas, es decir, que te hace ver que realmente se puede.
No hay barreras.
No hay barreras, efectivamente, no hay barreras. Después continuaremos con el tema apasionante de las finanzas personales, cómo tomar el control de tu economía personal.
Wow, ahora que llega diciembre.
Importante.
Esto es muy importante.
Con Dmitry Uralov, una persona joven, muy dinámica, que tiene un blog que está revolucionando internet en este campo de las finanzas personales, que es finanzasled.com, y él nos hablará, pues eso, cómo tomar el control y multiplicar tus ingresos, ¿no?
O sea, verdaderamente estas ponencias nos va a enseñar a mejorar en nuestro día a día, a lo mejor personal y profesionalmente.
Efectivamente, es decir, al final es una gran caja de herramientas que de la que vas a disponer al final de la jornada, de temas muy diversos, pero que yo creo que a todos nos interesan, es decir, y en cierto modo pues nos preocupa, ¿no? Y luego la mañana la finalizaremos con Odile Fernández, posiblemente es la autora que ahora mismo más libros está vendiendo en la temática de la salud.
Aquí la tuvimos, además, hablando sobre los menús anticancerígenos, ¿verdad?
Exacto, sí. Ella es autora de Dieta Anticáncer, que es uno de los libros que más está vendiendo actualmente. Y ella hablará de ese apasionante tema, que es, bueno, cómo cuidar a través de la alimentación y de algunos hábitos saludables tu salud y tu energía, ¿no? Con eso remataremos la mañana. Y ya por la tarde arrancaremos con fuerza con Fernando Sánchez Salinero, Superpyme.
Superpyme.
Sí, el superhéroe de las pequeñas y medianas empresas. Hablando de todo un mundo de oportunidades, como realmente la coyuntura, no estamos ante una crisis, sino ante un cambio realmente estructural, donde realmente hay que adaptarse a estos nuevos tiempos, creando oportunidades de negocio o proyectos en sintonía con los nuevos tiempos, ¿no? Y él da una charla que es apasionante, con mucho sentido del humor, muy dinámica, que yo recomiendo que nadie se la pierda, porque realmente es transformadora.
Sobre todo los comerciantes.
Efectivamente. ¿No? Cualquiera que tenga una mínima inquietud emprendedora, un proyecto empresarial, una pequeña y mediana empresa, le va a entusiasmar esa charla, porque realmente te abre los ojos y te hace ver que existen miles de oportunidades cuando miras el mundo con los ojos adecuados, ¿no? Después tendremos a Carlos Carriedo, que es director de recursos humanos en Daban Expreso, en España, dando una charla también fascinante sobre comunicación personal y haciendo hincapié en un tema que habitualmente no nos paramos a pensar en él, que es la importancia del silencio. Cómo el silencio es uno de los elementos claves en toda comunicación y cómo lo podemos utilizar para realmente sacarle mucho más jugo a cualquier comunicación que tengamos, ¿no?, en nuestro día a día. Después vendrá Israel García. Para hablar.
Es Alcoyano, ¿no?
Sí, Alcoyano.
Este es Ultraman también, si no recuerdo. Sí, este le pega ahí a...
Sí, es duro, es duro.
Sí, 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 es duro, sí.
Pero además es una de las personas más brillantes en el tema de la nueva economía, de nuevos modelos económicos, redes sociales, economía disruptiva, para hablar un poco de cómo todas estas nuevas tecnologías nos están impactando ya en nuestra forma de vivir, de comunicarnos, de experimentar el mundo de los proyectos y de la empresa. Y luego, bueno, cerraré el acto yo con una ponencia que lleva por título Viviendo desde tu mejor versión, las grandes claves de la motivación. Y bueno, ese será un poco el cierre del acto. Yo creo que es una jornada que encapsula pues suficientes puntos de interés, ¿no?, como para merecer la pena hacer un hueco en la agenda y estar allí, ¿no?
Bueno, pues toma nota, ¿eh? El título lo dice todo. Un día para revolucionar tu vida en positivo. Un día. El próximo reto va a ser 4 horas para revolucionar tu vida en positivo, ¿no? Todo express, comprimido.
Nosotros somos firmes defensores de la idea de crear armonía en la vida, no equilibrio, porque el equilibrio supone ir corriendo de un área a otra de la vida con la suficiente velocidad para atender a todas, y eso no funciona. Y yo siempre digo que mucha gente toma mucho tiempo para planificar un simple viaje de un fin de semana, pero para dedicarse a pensar seriamente sobre su vida, sobre las cosas importantes de la vida, no dedica ni siquiera una tarde o un día a reflexionar seriamente sobre ellas, ¿no? Y el viernes es una buena oportunidad.
Sí, viernes, en IFA, un día para revolucionar tu vida en positivo. José Manuel Sánchez, José María Vicedo, miembros del equipo Máximo Potencial, que vaya muy bien y que revolucionéis muchas vidas.
A tope. Todavía quedan entradas, ¿eh, señores?
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Una y 23 minutos. Sí, cuando suena esta sintonía, señores, es que llega la alegría a esta casa. Nuestra coach, Carolina Hernández, buenos días.
Buenos días, chicos.
¿No estás alegre porque llega la Navidad? ¿O porque ya de por sí es que eres así?
Yo soy así. Yo intento todos los días revolucionar mi vida en positivo, sonriendo y haciendo que los demás despierten también sus sonrisas.
A ti no te hace falta la charla del viernes.
No, bueno, de todo se aprende, ¿eh? Hombre, de todo sí. Se aprende, Denise.
Pero tú ya esto ya te lo tienes ya. Esto sería para repasar. Para ti eso
para
es un repaso.
No, y bueno, conoces gente nueva, yo qué sé, hay cosas ponentes que nunca has visto.
Fíjate, hoy hablábamos con el presidente de INECA sobre ese balance económico de la provincia entre 2003-2013, hablábamos también de lo que vendrá en los próximos años. Bueno, ha sido estos años de crisis, pues yo creo que diría yo un momento de incertidumbre, porque sí. Uno no sabía ni lo que iba a pasar, sí. Cuándo íbamos a salir de la crisis, cuándo no. Y hoy precisamente vienes a hablar sobre ello, sobre sí. La incertidumbre,
sí. Cómo
nos afecta, cómo gestionarlo.
Afirmativo, así, ahí vamos a estar, porque es cierto lo que dices, ¿no? No solo por el tema económico, sino también que en las últimas décadas hemos experimentado una sensación que ha sido para todos nosotros bastante, bastante desconocida, que tiene que ver con todo el tema de la introducción de la tecnología en nuestra sociedad, ¿no? Antes de que se introdujera la tecnología, los cambios que acontecían en nuestras sociedades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, eran más lentos, pero la tecnología que nos interconecta por todos lados...
Inmediatez.
Exactamente. Hace que todo evolucione muchísimo más rápido, porque el mundo, las cabezas pensantes funcionan como una grandísima red, que todos confluyen en ese medio llamado Internet y pueden compartir información y trabajar muchísimo más rápidamente, ¿no? Esa es la cuestión por la que se avanza muchísimo. Entonces, ese cambio tan rápido que todavía quizá no nos hemos acostumbrado a gestionar del todo, ese no saber qué va a ocurrir, esos avances tan rápidos, hacen que tengamos esa sensación de incertidumbre en nuestro cuerpo.
Claro,
¿no?
Que no lo digerimos bien. O sea, nos hace falta tiempo para digerir tanto cambio tan rápido, ¿no?
Sí.
¿Esto nos afecta en el día a día, esta incertidumbre?
Sí, nos afecta por un lado en todos los ámbitos. Nos afecta en lo familiar, por ejemplo, hace acto de presencia cuando sentimos incertidumbre por si nuestra pareja va a permanecer siempre a nuestro lado y aparecen esas cosas que se llaman celos. O cuando, por ejemplo, sufrimos en exceso si somos padres o madres por el futuro de nuestros hijos, por qué les va a ocurrir, por cómo van a vivir, si serán felices, no serán felices. O cuando, por ejemplo, también nuestros padres se van haciendo mayores y sufrimos también muchas veces innecesariamente por lo que les pueda llegar a pasar, ¿no? En esa decadencia, podríamos decir, que sufrimos cuando nos hacemos mayores, ¿no? Además, también, Denise, en lo personal, puede aparecer cuando, por ejemplo, dudamos acerca de actitudes que nuestros amigos pueden tener hacia nosotros, y aparece ahí esa desconfianza, no sabemos cómo van a reaccionar, eso también nos genera incertidumbre, o tenemos miedo a mirar hacia nuestro propio futuro, no lo vemos cierto, ¿no? Y en lo laboral, que también tiene relación con lo que acabo de decir, aparece cuando nuestro futuro profesional es incierto, o para aquellos que, desgraciadamente, aún siguen, por ejemplo, en situación de desempleo o la han tenido anteriormente, que temen o han temido por esos ingresos que son necesarios en nuestra sociedad, por ejemplo, para llegar a fin de mes, ¿no? Todo eso provoca mucha ansiedad y mucha incertidumbre, ¿no?
¿Se puede vivir tranquilo con tanta incertidumbre en la vida de una persona, o
pues
no?
Pues más vale que nos acostumbremos.
¿Por qué? ¿Porque van a venir años malos o qué?
No, porque no tanto por lo de la crisis, que espero que hayamos tomado conciencia de y no nos vuelva a ocurrir, pero sí por todo este tema del avance tan rápido que tiene nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, acuérdate cuando apareció la televisión, desde la aparición de la televisión en blanco y negro a la aparición del ordenador, ¿cuánto tiempo pasó?
¿No? Yo no estaba en aquella época, ¿eh?
Cuando apareció la tele, ¿no?
Todavía no había nacido.
Pues yo...
Igual ni era ni proyecto ni nada.
No, yo creo que sí, yo creo que la... No, es verdad, a lo mejor yo tampoco había nacido, claro. Porque recuerdo que la primera tele en color la trajo mi padre a casa cuando tenía 6 años. Bueno, pues mejor me lo pones, imagínate que no nos acordamos y de la aparición del ordenador, cómo ha ido todo rápido hasta los sistemas que tenemos actualmente, ¿no? Uh-huh. Así
oye,
que...
Oye, yo te iba a comentar... ¿De qué manera, cómo podemos gestionar adecuadamente esa incertidumbre que a lo mejor hemos tenido en algún momento en nuestra vida?
Pues mira, disponemos por un lado internamente de dos recursos, que son la intuición y una adecuada gestión emocional. La intuición porque es básicamente el inconsciente trabajando a toda velocidad, con lo cual cuanto mejor tengamos ese inconsciente puesto en marcha, pues mejor vamos a estar, ¿no? Y por otro lado, como la incertidumbre provoca inseguridades, aprender a gestionarnos emocionalmente nos va, ansiedades y demás, nos va a ayudar mucho a gestionarla mejor. Y luego hay cuatro cosas que podemos ayudar a, o sea, podemos desarrollar y potenciar y consolidar dentro de nosotros. Por ejemplo, fácil, la observación, ¿no? La observación es una habilidad que resulta muy interesante para gestionar la incertidumbre. Porque cuando observamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos guste o no nos guste, y aunque no fuera lo que eligiéramos, estamos analizando una situación desde diferentes perspectivas y con una mayor objetividad. Y este análisis nos facilita, de alguna manera, conocer y decidir qué está en nuestras manos cambiar para disipar esa incertidumbre, ¿no? Por otro lado, la flexibilidad es una habilidad que nos permite gestionar muy bien la incertidumbre. Si relacionamos la flexibilidad con un río, con el agua que va corriendo, el agua se encuentra con diferentes obstáculos, pero al fluir, esa flexibilidad que le permite la fluidez, pues nos permite gestionar, si hacemos esa comparativa,
qué
mejor la incertidumbre.
Sí, señor, como un río.
La perseverancia es otra aliada, porque cuando nos comprometemos con objetivos concretos y le ponemos nombres y fechas y demás, eso nos ayuda a trabajar y trabajar y trabajar para superar esos obstáculos, que si además lo hacemos con la fluidez del agua, pues mucho mejor, ¿no? Y por último, la curiosidad hacia el aprendizaje es otra habilidad que aleja los miedos de nosotros. Y esto es porque el conocimiento aumenta la seguridad en nosotros mismos.
Bueno, pues yo creo que también la clave está un poco en conocernos nosotros mismos mucho mejor para poder reaccionar de una manera que estemos seguros y tranquilos, ¿no? Uh-huh.
Hay una frase que me encanta, que es: lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos con él. Así que los oyentes en carolinahernandez.es ya tienen toda la info para poderla ver.
Pues no tengan incertidumbre, porque mañana, sí, mañana estaremos, si no pasa nada, a las 12:30, puntuales, en la misma sintonía COPE. Carolina Hernández, nuestra coach. Feliz día, feliz semana.
Feliz semana, chicos. Hasta pronto.
Dentro de 7 días. Nosotros nos marchamos. Lo dicho, te quedas en buena sintonía en la cadena COPE. Mañana regresamos. Será a las 12:30. Mientras tanto, feliz día y abríguense. Hasta mañana.